acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historias.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Sostenido Utopías del último programa de noviembre de 2025, correspondiente al jueves 27 de este mes. Mi nombre es Julio Villarruel y estaré aquí en este lugar, desde este lado del micrófono, para acompañarlos en estas dos horas en que intentamos traerles lo que nos parece, como decía Atahualpa Yupanqui, no lo que el pueblo pide, sino lo que se merece. O sea, lo mejor. Y lo mejor empieza con esta señora que desde su piano nos regala esta challa que interpreta y compuso tan brillantemente la señora Hilda, la querida Nene Herrera, tan generosa ella y tan enorme docente, como lo manifiestan todos sus alumnos que alguna vez tuvieron la fortuna de serlo. Quienes deseen comunicarse con el programa pueden hacerlo a través del correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, a través de las redes sociales de Instagram o Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías, y por supuesto las plataformas de Telegram o WhatsApp por el número 351-665-4619 con la característica de Argentina, que es el número 54, o sea 54-351-665-4619, la posibilidad de recibir su mensaje de la manera más ágil posible. Hace 28 años, un 12 de agosto de 1997, estamos cursando los 28 años y algún mes de estar en el aire a través de la página sosteniendoutopias.com.ar, el sitio de emisión primaria de nuestros programas, que no sería nada si no fuera por esa tan cálida red de emisoras que tienen la gentileza de poner a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta, un programa de Fundación Taquiancay. Todas ellas lo hacen, algunas en vivo, otras en diferido, si tienen canal de aire en amplitud o frecuencia modulada, algunas en alguna combinación de esas posibilidades con su canal de streaming, y por eso a todas ellas y sus audiencias nuestro profundo agradecimiento por la compañía. Y para no abundarlo, los dejamos con esto que habíamos anunciado, una exquisita entrevista con esta gran cantante canaria, Cali Fernández. Los dejo con ella y con lo que conversamos en estos casi una hora de conversación.
Solito siendo hambriado en los caminos, no le da nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Y baila la cola al aire, al vaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorro en los yuyarales, lo mismo se le hace humo. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha tapado la muerte, y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba.
Toda la picardía popular de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón puestos en esta chacarera Juan del Monte, que lo hace una voz conocida para nosotros. En realidad la conocimos a la voz, no a la persona, hace 30 años, y ahora tengo el placer de tenerla enfrente mía, aunque virtualmente, por estas distancias que nos aquejan. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a la señora Cali Fernández. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Sostenido Utopías.
Hola, Julio. Digo hola porque no sé, con esta diferencia horaria, gusto para mí, la verdad. Muchísimas gracias por tu interés en mi música, en Romanceando. Y un saludo a todos los que nos escuchan, que supongo que han de ser amantes de la música popular y de la música de autor.
Sin duda que sí.
Cantar cualquier tema del Cuchi y de Manuel J. Castilla, para mí es un honor, la verdad.
Claro que sí. Bueno, mi duda es, ¿cómo fue que Candelario se convirtió en Cali?
Yo me llamo realmente, mi nombre de pila, como decimos por aquí, es Candelaria del Pino, que son las dos vírgenes de las dos provincias.
Ajá.
Las Islas Canarias están organizadas en dos provincias.
¿En qué lugar estás ahora?
La provincia de Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz, que es donde estoy yo.
Ajá.
Y luego está la provincia de Las Palmas, que es donde gobierna, entre comillas, la advocación de la Virgen del Pino.
Entiendo.
Entonces, yo pasé de llamarme Candelaria del Pino por mi madre, que en paz descanse, pasé a llamarme Cali probablemente por un hermano mayor, que me puso ese mote, digamos, ese diminutivo.
Bien, bueno, Cali Fernández, que la conocimos a través de Cecilia Todd, porque en realidad a quien conocíamos era Cecilia. Y un día nos encontramos con este trabajo hermoso que se llamó Romanceando, que justamente se editó hace 30 años y ahí fue donde conocimos tu voz. Así que bueno, estuve conversando o mensajeando en realidad con Cecilia, le comenté de mi interés en conocerte y bueno, contactarte, y ella muy generosamente me dio tu contacto e hizo el vínculo para que pudiéramos tenerte en esta emisión de Sosteniendo Utopías. Bueno, ya que estamos hablando de romanceando, vamos a escuchar un tema y con el que yo quise empezar porque tiene tanto que ver con cosas que aún siguen existiendo, ¿no? Como son el machismo, el patriarcado y toda la dominación de la mujer frente al sexo masculino, y que viene, por supuesto, de antaño, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que sucedía, bueno, en la Edad Media, antes, durante, después y hasta ahora, que la esposa o la señora de la casa tiene que hacer lo que el marido diga, así se vaya a la guerra por 10.000 años y tenga que esperarlo pacientemente. Así que vamos a escuchar a Las Señas del Marido, que así se llama esta canción, y luego seguimos charlando con Cali Fernández. Y encima de tener que esperarlo, todavía la rigorea haciéndose el que no era el marido, ¿no? Bueno, ¿qué te hace reflexionar esta canción? Que yo me imagino que la cantarían los niños en su época desde siempre, ¿no?
Bueno, tú sabes que los romances tradicionales en España, ustedes también sé que tienen, ¿no? Que les llegó también con la inmigración.
Por supuesto.
Son textos que provienen de la Edad Media, de los cantares medievales, ¿no? Eso es una de las teorías que dicen que son, digamos, fragmentos de esos cantares grandes de hazañas de héroes que se fueron popularizando. Hay una influencia muy grande de la literatura francesa, etcétera, y en España fueron muy importantes los romances. No sé si me estoy extendiendo, pero me gustaría un poco explicar para los oyentes, para que sepan un poco la importancia
de eso repertorio. Se trata justamente.
Ah, perfecto. Entonces, bueno, esos romances, esa tradición romanceril se difundió desde la península a gran parte del territorio, pues llegó hasta parte de Israel, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Norte de África, etcétera, porque los judíos sefardíes se llevaron esos textos cuando fueron expulsados. Ustedes uh-huh. saben que los reyes católicos en el siglo XV expulsaron a los últimos judíos que vivían en España, poco antes, bueno, más o menos el mismo año en que, entre comillas, digamos, se tropezaron con América y la invadieron, ¿no?
Claro.
Vamos a decirlo así, ¿no? Perdón. Porque descubrirla no había que descubrirla.
Perdón, un pequeño... algo que me interesa sí. mucho de lo que dijiste cuando dijiste invadieron, porque... digamos, el discurso oficial español es que se sigue descubriendo a España, a América, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos muy claro lo que significó la invasión.
Pues esa, claro. ¿no? Ustedes no fueron descubiertos. De hecho, se sabe que los vikingos ya habían visitado Hispanoamérica, sí. América incluso, o sea, al norte. Pero bueno, la historia es como es. Sí, la historia sí. se escribe como se escribe, ¿verdad,
así
Julio?
Es.
Entonces, bueno, en esa difusión del corpus romanceril, Canarias se convierte en un espacio muy importante.
¿Por qué?
Porque los romances, sí, llegan aquí, nosotros estamos muy alejados de la península, llegan aquí y se conservan. Se modifican en la península o se pierden algunos y aquí no.
Ajá.
Entonces este trabajo fue interesante en su momento. Fíjate que hablas de 30 años y me parece que fue el otro día.
Tal cual.
Increíble, la verdad. Este trabajo en su día pues surgió pues eso por unas ayudas que había del gobierno, Socaén, etcétera. Se hizo, estaba Cecilia viviendo aquí en Canarias y cantó conmigo en este trabajo. Los romances que componen Romanceando son fundamentalmente romances viejos, anteriores al siglo XV.
Ah, mira.
Solo hay uno en ese disco, sí, hay uno posterior, que es el de Mariana Pineda.
Claro, que surge con Lorca.
Son textos realmente importantes.
Claro.
Y este en concreto, que a mí me encanta, que es Las señas del marido, me alegra mucho que lo hayas puesto, si lo escuchamos con detenimiento vamos viendo muchas cosas ahí, de la tradición cultural, por ejemplo, el hecho de que el hombre, como hizo Ulises, se hace pasar por otro para comprobar la honradez, la honra de su mujer, ¿no?
Claro.
Luego hay otras conductas, como dice, que me decías antes en la presentación, ¿no?, del tema. Eso de que la hija menor sea la que cuida a sus padres.
Así es.
Lo podemos ver en la novela Como agua para chocolate. Claro. Recordamos esa película,
sí,
tan hermosa. ¿No?
Claro que sí.
Que Tita se ve obligada a cuidar a su madre, que era malísima. Y se ve obligada porque es la hija pequeña, ¿no?
Claro. Entonces, sí, la otra que va al convento y bueno, y así, la otra que la casa con algún príncipe de la zona, digamos, y demás, ¿no? Bueno, son conductas que están muy bien reflejadas en esta canción, y además esta obligación del que apareciera porque sí, que la mujer tenía que lavar y cocinar y planchar, ¿no?
Efectivamente.
No sé por qué me vino a la memoria una sátira que hacen Le Luthier sobre estos romances, ¿no? Del que vuelve y la colgó de un abedul y la arrojó contra las piedras y demás, haciendo toda una sátira de las canciones del romance, ¿no? Estamos charlando con Cali Fernández, que bueno... nos trae comentarios muy jugosos sobre el tema de los romances, que vos decías fueron a Israel también, pero a toda Iberoamérica, ¿no? Porque estos romances también se los encuentra, por supuesto, en todos los países de habla hispana y también portuguesa, ¿no? Así que
sí, claro.
Ha sido una grata invasión esa, en realidad. Así que bueno, y vamos a pasar a otra cosa que tiene tanto que ver con esto que hablamos, que son los abusos intrafamiliares. Y en este caso, esta canción seguro que lo representa muy bien, que no tengo claro si es Sildana o Silvana.
Sildana, con D.
Con D.
Es un romance de Gran Canaria, hermoso romance, sí, también un romance viejo, anterior al siglo XV. y que, bueno, y que cuenta, retrata un comportamiento hasta el otro día muy frecuente, ¿no? Los abusos por parte de los padres con las hijas.
Hasta estos días, lamentablemente.
Sí, sí.
Bueno, escuchamos a Sildana. Sildana contando esa extraña moral del padre, ¿no? Que la quería virgen, pero si no era virgen la mataba. Y él se iba a encargar de que dejara de ser virgen. No sé si la mataría después, ¿cómo, qué haría cuando su hija ya no era virgen?
Bueno, me parece que la madre la salvó, ¿no? Bueno, no sé si ustedes eso en su historia antigua lo tienen recogido, pero aquí casi hasta los años 40 existía en Canarias lo que se llamaba derecho de pernada.
Aquí también.
Y es aquí tú dices, sí, ustedes también. Sí, sí. Bueno, pues entonces tú sabes, ¿no? Que el señor, el terrateniente o el amo del eso, tenía derecho a pasar la primera noche con la novia, ¿no?
Claro.
Entonces, si te das cuenta, en este romance se recrea, en este caso, una pretensión de incesto. Y bueno, hay varios elementos interesantes, como es el número 3, como es otra vez el hecho de que la mujer se disfraza para salvar a la hija, o sea, el juego de lo oculto, etcétera.
¿Por qué
¿no?
dijiste el número 3?
Es uno de los romances. Sí, porque tú tienes 3 hijos, ¿verdad? Dice tú a tu hijo Don Carlos, etcétera, ¿no? El número 3 también es un elemento como el 7 o el 6, es un número, digamos, un tanto
recurrente.
No vamos a llamar mágico, pero bueno, recurrente en la tradición literaria, ¿no?
Ajá.
Y Y bueno, este romance en concreto es de la isla de Gran Canaria, como te comenté antes, y la mayoría de los romances de este disco provienen de Gran Canaria. Hay alguno venezolano que aportó Cecilia.
Sí, Cecilia Antón, andino.
Por lo tanto, aprecio, sí, maravillosa intérprete. Sí. Una Cecilia Todd es una figura, ¿no? Tanto ahí como aquí.
Ya lo creo.
Y bueno, y con los estudios de prestigiosos estudiosos como Lothar Siemen o Maximiano Trapero, el catedrático, que ha hecho una labor de recogida de material romancístico aquí en las islas, ¿no? Perdón. Importante, muy importante.
Estábamos escuchando en todas las obras que integran Romanceando una deliciosa y exquisita instrumentación. Cuerdas, vientos, uh-huh. Que creo que le dan el toque justo a las voces tuya y de Cecilia cuando ella interviene, ¿no? ¿Podés contarme quiénes son y qué instrumentos tenían en la grabación?
Sí, claro que sí. La producción musical y la dirección musical, los arreglos, corrieron a cargo de Benito Cabrera, que es uno de los músicos más importantes de las islas. En aquellos años, pues, él estaba empezando también su trayectoria en solitario, digamos, dirigía muchos grupos folclóricos, etcétera. Y bueno, hoy en día es quizás el músico más conocido, más reconocido en las islas, sea Benito, ¿no? Benito Cabrera. Entre otras cosas, por ejemplo, es el autor de la letra del himno de Canarias.
Ah, mira.
Con eso ya te puedes hacer una idea, ¿no? De claro. La trascendencia. Y él, bueno, él se encargó de los arreglos, de la dirección musical. Y luego fue él quien tocó, aunque él es un timplista reconocido y está centrado en la difusión del timple, etcétera. Ha llevado el timple a las orquestas, etcétera. Ahí en el disco interpreta
Describime ese instrumento, por favor.
El timple.
Ah, el timple. No, porque acá lo conocemos como el timple.
Ah, el timple, pero creo que tienen una, no sé yo muy bien, pero creo que la afinación es distinta, no sé, para ustedes el timple es como un guitarrico.
Exacto,
tiene la afinación,
sí,
de una guitarra.
Con cuerdas dobles en algunos casos.
Ah, ok, no, en este caso no, en el nuestro tiene una afinación diferente, tiene 5 cuerdas.
Ajá.
No conozco bien el tema, estoy hablando sin saber. Tiene cierta relación con el guitarrico andaluz, con el ukelele, etcétera, pero es un instrumento que se sale de eso.
Ajá. Pero en esta grabación había guitarras o era el timple.
En esta grabación hay guitarras, laúdes y timple.
Ah, está bien.
Hay laúdes también, que no. Uh-huh. Luego tenemos violín y flauta, violín Eva Bayo, flauta Juan Cantero.
Baballo tampoco conocemos.
Ah, ¿yo no lo conocen?
No, yo no lo conozco.
Bueno, no, claro. Eva Bayo es profesora del conservatorio de aquí de Santa Cruz de Tenerife. Juan Cantero es flautista, también profesor de música.
No, creí que era un instrumento cuando dijiste Eva Bayo, por eso.
vale. No, Eva Bayo toca violín. Y luego, no sé, hay una mandolina en algún tema con Jesús González, guitarras de Juan Carlos Martín en otro tema, y las voces. Y luego hay un coro, en algunos temas hay un coro de compañeros de la agrupación folclórica universitaria.
Bien.
De la entonces, donde estábamos, porque todos nosotros estuvimos en esa agrupación.
En esto que estamos comentando.
Incluso Cecilia cuando vivió aquí.
Ah, claro, bueno.
Perdón.
Gran aporte habrá sido, me imagino, ¿no?
Imagínate.
En esto que estamos hablando de los abusos, también están los que se dieron en los ámbitos religiosos, ¿no? Cosa que obviamente, creo que voy a contar una anécdota que me enteré hace poquitos días de lo que pasa en algunos conventos de monjas aquí en, no sé si en nuestra ciudad o en nuestro país, pero de buena fuente, comentaban que habían llamado un plomero a un convento de monjas porque había cañerías obstruidas. Entonces, revisando, logró destapar la cañería con lo que la obstruía, que eran montones de preservativos. O sea que eso da pauta, digamos, que la santidad no es tan estricta como se cree, o al menos la moral no.
Pero, la carne es débil, ¿no?
En este caso, lo que vamos a escuchar, no hubo problemas de obstrucciones porque no se usaron preservativos. El cura y la criada. Bueno, estamos conversando con Cali Fernández, escuchando las hermosas canciones, esos hermosos romances que integran el disco Romanceando, entre otras cosas, y que todos alguna vez hemos cantado malamente, otros mejores, pero que son parte también del acervo de nuestra memoria, no sé si de niños, porque en mi caso no las conocía, pero sí en la adolescencia, ya cuando uno ingresa a la música más de cerca, estas cosas son inevitables, ¿no? No sé si querés hacer algún comentario sobre esta obra que acabamos de escuchar, Cali.
Claro, cómo no. El cura y la criada es una versión de un romance. Bueno, sabemos que los romances se agrupan por su contenido, también por la fecha, ¿no? Hemos dicho romances viejos, romances nuevos, los posteriores al siglo XVI, pero también por su contenido. Entonces tenemos romances fronterizos, que son los de las batallas entre cristianos y moros, romances religiosos, en fin, dependiendo. Y este es un ejemplo maravilloso de cómo recrear, en fin, una costumbre o unas conductas que existían, ¿no?
Y siguen existiendo. En fin,
bueno. No, bueno, no quiero ofender a nadie, pero bueno, siempre ha habido sobrinas de curas o hermanas, o qué sé yo. En
fin. Acá hay hay un chiste muy común que dice, ¿cómo es que decían? El cura es alguien a quien a todos le dicen padre, menos los hijos que le dicen tío.
Pues creo que eso es revelador, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tiene ese tono humorístico, ¿no? De esa metáfora del niño vestido de
con capa y sotana,
¿no? Yo creo recordar, no estoy del todo segura si lo llegué a hacer o no, porque en una fiesta hace mucho tiempo, cuando defendía más este repertorio en escenario, estaba en una fiesta de pueblo. Y bueno, todos sabemos que en la primera fila pues se suelen poner las autoridades, ¿no? El alcalde, los concejales y el cura.
Claro.
Entonces, aún así creo que lo canté, ¿no? Lo miré y le pedí disculpas, pero el romance lo canté, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos llegando, todavía faltan algunos temas para tocar, pero hablamos de la impunidad religiosa, el derecho de pernada, uh-huh. Y ahora viene esta cuestión de, a mí siempre que veía esa película, que nunca la vi porque me parecía demasiado fantasiosa, que es algo así, se llama como Ghost, la sombra del amor o algo así, ¿no? Que a una mujer se le aparece el marido muerto, pero ella no lo ve y alguien más sí. Bueno, toda una historia que a mí siempre me pareció muy, muy traída de los pelos, como decimos por acá, ¿no? Pero sin embargo eso tiene antecedentes, pero digamos de siglos, ¿no? Y en ese caso está relacionado con la aparición de la enamorada muerta.
Es un, bueno, ese romance, tengo que decir que es quizás para mí uno de los romances más importantes de los conocidos. Fíjate que La aparición de la enamorada muerta es un romance antiguo, un romance viejo, anterior al siglo XV, como insisto, no quiero ser pesada, pero me interesa que los oyentes puedan entender y aprender esto, ¿no?
Seguro que sí.
Ayer domingo, aquí en las islas, bueno, el domingo en las islas, hay un ciclo de películas antiguas que ponen en la televisión. Y emitieron una película que se llama ¿Dónde va Alfonso XII? Alfonso XII, que viene a ser bisabuelo, tatarabuelo del actual rey, uh-huh. Español, me refiero, sí, ¿vale? Sí, sí. Alfonso XII, hijo de Isabel II. Alfonso XII se casa con Mercedes, en su primer matrimonio se casa con Mercedes de Orleans. Estaban muy enamorados, me parece que eran medio primos, estaban muy enamorados, se casan y ella muere. Entonces, ya dice Benito Pérez Galdós, el gran uh-huh. escritor canario también de nacimiento, dice
no sabía que era Madrid, canario.
Sí, Galdós es nacido en Gran Canaria, aunque luego se fue de mayor a la Madrid. Y bueno, él, para muchos es el padre de la novela realista, ¿no? En la literatura española. Pero él es nacido en Gran Canaria, estudió aquí en Tenerife también. Bueno, y en esa película se recrea lo que ya Galdós decía ayer, que a la muerte de Mercedes de Orleans, los niños en la calle, toda la gente en la calle, sobre todo los niños, porque los romances a veces se cantan y se juegan con ellos en algunas islas, cantaban ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde yo la vi.
Qué lindo, qué hermoso.
Yo cuando era pequeña y jugaba a las ruedas, le decíamos, yo cantaba, al levantar una lancha, una jardinera vi, de las flores que han enarado. Bueno, me acuerdo muy bien. En realidad, yo cantaba con otra letra un romance del siglo XV, porque este que vamos a escuchar ahora, que es La aparición de la enamorada difunta, es el origen, es la base de ese romance que le cantaron a Alfonso XII y que yo cantaba de pequeña. Para mí es uno de mis romances preferidos.
Es una belleza porque además trae un texto muy, muy significativo, ¿no? Y muy consolador para quien ha perdido un ser querido, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo entonces. En realidad, no me di cuenta de decirte que lo cantaras vos directamente en vez de poner una grabación, que no es lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estaba previsto. La aparición de la enamorada muerta y la señora Cali Fernández, que la tenemos aquí para los comentarios de rigor.
Días hace que la vi, no la vi.
Creo que no puede uno dejar de emocionarse ante la tristeza y la belleza con que está contado este romance, ¿no, Cali?
Verdad, es una belleza. Este romance, de verdad, son todos piezas únicas casi de este disco, pero este en particular es un romance muy, muy hermoso, que además en su letra enlaza con parte de la tradición literaria española, como pues seguro que muchos de ustedes habrán leído o habrán visto Don Juan Tenorio, que es una obra de teatro que se representa siempre el primero de noviembre, ¿no?
¿Por qué el primero de noviembre? Tiene
una parte de Don Juan Tenorio. No lo sé, hay una tradición que tiene que ver con ella, y siempre se... Bueno, no sé si ahí lo hacen o no.
Supongo que será una obra que se hace de vez en cuando, pero no es frecuente. Eso es de Lope de Vega, ¿no?
Ah, vale. Ah, Don Juan Tenorio es de... el Don Juan, hay un Don Juan anterior de Tirso, pero ahora me quedé en blanco.
No importa.
Bueno, después me acordaré.
No es el tema principal.
Don Juan Tenorio, de Zorrilla, que es un Zorrilla. Autor romántico del 19, pero hace claro. esa obra de teatro, que es tradición en España, que se representa el Día de los Difuntos, el día 1 de noviembre. Claro. Y en la obra de teatro, Don Juan es un tipo que se porta fatal, muy mal, y Dios lo castiga. Entonces al final se le aparecen sus difuntos, entre ellos Doña Inés.
Ah, claro. Bien. Bueno, decía hace un rato que quienes hemos accedido a parte del romancero, yo quiero decirle ibérico o europeo, porque llegó a estas tierras, hemos cantado muchas veces, conocido varios de ellos, y en general han sido cosas trágicas, ¿no? Como el Conde Olinos, como... El enamorado y la muerte, la historia de Amelia, que curiosamente yo conocí esa historia en la versión de Serrat en un disco, en un vinilo doble que grabó con todas canciones populares catalanas.
¿Cómo lo conozco?
Ah, bueno, es antiquísimo, debe tener más de cerca de 40 años, fácil. Yo lo conocí porque un amigo... Es un disco de Serrat con canciones populares catalanas, entre las cuales está el sería el Testament d'Amelia, como dicen los catalanes, ¿no? Que yo conocí la versión en castellano mucho tiempo después. Y creo que hay varios romances más de estos también que él canta en catalán. Pero yo tengo un disco compacto que no sé si tiene todas las obras que están en esos vinilos, pero muchas de ellas sí. Pero bueno... También hay otras que tienen finales felices, ¿no? Que en este caso, ¿quién era Gerineldo?
Ah, Gerineldo, fíjate qué bueno. Bueno, antes de seguir, quiero pedir disculpas porque como la cercanía es tanta, hablo de aspectos de la cultura o de la literatura española porque me olvido de que estoy hablando con ustedes en Argentina, contigo en Argentina, perdonen.
Pero viene bien lo que comentas porque... Algunos conocemos de lejos estas cosas y otros lo conocen bien, así que no hay problema en que lo comente. Y bueno, si no las conocemos, bienvenidas sean.
Bueno, pues ahí queda la disculpa porque me olvido de que estoy hablando con Argentina.
Nada que disculpar.
Mira, Gerineldo es un romance muy importante. Hay versiones de Gerineldo en judío sefardí, o sea, es un romance que se cantan todavía los judíos sefardíes por el mundo. Es la historia de un criado del rey que se enamora de o yace con la hija del rey y se ve obligado a casarse con ella.
Bueno, en este, pero él, como van a escuchar en la letra, estaba ya resignado del patíbulo, ¿no? Cuando lo encuentra el rey.
Claro.
Así que bueno, vamos a escuchar a Gerineldo. Que es la última de las canciones que tengo pactadas para esta entrevista, que bueno, no quisiera que sea, quisiera que sea eterna, pero no nos dan los tiempos para que eso pase.
Bueno,
pero vamos con Gerineldo y después seguimos charlando con Cali Fernández. la dispara pisando rosas y lirios andaba Girineldo tratando de escapar del rey sin fortuna, pero a la vez con fortuna, ¿no, Cali?
Sí, no pudo escaparse, aunque él quisiera, se tuvo que cansar. Hay muchas versiones o algunas versiones de este romance, porque es muy conocido y ahora digo que es una joya dentro de lo que es la tradición romanceril. Y yo estoy segura de que algunos oyentes reconocen algunas partes de estos romances o las habrán cantado de niños o les suenan, porque los romances fundamentalmente son de transmisión oral, son textos que se han transmitido oralmente, ¿no? Y muchos pues se jugaron, pues, los jugábamos cuando éramos pequeños, los cantábamos como canciones infantiles o como cantos de trabajo. En fin, dentro de Canarias la difusión de los romances también varía de unas islas a otras.
Es muy interesante esto que citaste de los tipos de romances, ¿no? Hablaste de los cantos de trabajo acá. Bueno, mi compañera hizo hace unos años todo no diría un espectáculo, pero sí un trabajo sobre las canciones populares argentinas que hablan de los trabajos, ¿no? Como el jangadero, el jangadero, el hachero, el, bueno, tantos oficios de campo, el carpintero, el herrero, ¿no? Es una parte. Otras son las canciones de cuna, las nanas, ¿no? Que Lorca tanto investigó y difundió, y que nosotros también, siempre en nuestro programa, te cuento, siempre al final de la primera hora del programa ponemos una canción de cuna, religiosamente. Ajá. Así que si tenés alguna por ahí que me puedas mandar para cerrar la entrevista contigo cuando la pase, estás convidada.
Buscaré, si no, te grabaré un arrorro y te lo mando así a capela, si te viene bien.
Sería un gustazo.
Yo escuché algunos de tus... Pues sí, para nosotros el arrorro es un tema... fundamental, porque es el que canta la madre siempre, nos canta a nosotros, a los hijos. Aquí hay una cantante, una intérprete que ya está muy mayor y que ya no se sube a los escenarios, que es Olga Ramos, es la figura viva más importante de una familia de tradición, y su arrorró es fundamental, ¿no? Y lo que dices de Lorca, el otro día escuché alguno de tus programas, de los que tienes colgados en la web, y creí escuchar también la admiración por Lorca, que yo comparto, ¿no? Creo que hablabas de las canciones de la Argentinita que él grabó con la Argentinita al piano, ¿no?
También, sí.
Andajaleo.
Sí. Sí, alguna gente se sorprende de saber que antes de ser literato y poeta, Lorca era músico, ¿no?
Era músico, sí. Y él, bueno, una de las características de la generación a la que él pertenece, que es la generación del 27, era ese neopopularismo, que era el llevar al ámbito académico la tradición popular.
Qué lindo. Bueno, Cali Fernández, enorme placer. Antes de liberarte, quiero que contemos un poquito en qué andás actualmente, cómo ha sido esto que te interesaste por la música argentina de raíz folclórica. Bueno, has estado secundada en tu último trabajo con dos músicos argentinos de fuste, como son Martino y Sebastián Enríquez, ¿no?
Efectivamente, sí. La verdad es que para mí es un regalo de la vida. Yo, desde que empecé a cantar en la adolescencia, abordé el repertorio de la música popular argentina, la música folclórica o de raíz folclórica. Fundamentalmente porque en nuestra adolescencia, la de mi generación, toda la nueva canción chilena, el nuevo cancionero argentino era muy frecuente aquí. Era normal escucharlo aquí. Y a fecha de hoy es normal para nosotros en nuestras parrandas cantar chacareras o zambas. En fin, para nosotros eso es normal, porque forma parte de nuestra identidad. Entonces mis dos últimos discos, tuve la oportunidad de hacerlos con Matías. El primero fue solo con él, que vino en un viaje con Magdalena León, también una prestigiosa cantante bonaerense, vino a actuar, entonces hicimos ese disco, y este segundo, pues, Magdalena fantástica, ¿no? Entonces este segundo también está dedicado con la intención de hacer quizás tres, ¿no? Dedicado pues a esos géneros que a nosotros como canarios nos identifican. A lo mejor para ustedes es como raro que nos guste, pero para mí por lo menos es normal.
Qué interesante. Es normal. Bueno, tenés dos trabajos hechos sobre música argentina de raíz folclórica, ¿no? El primero es Argentea.
Sí, efectivamente. Argentea, sí, porque quería... Bueno, mis discos siempre tienen un nombre nada más, bueno, una palabra nada más. Romanceando, el segundo fue Piélago, luego fue Luminaria. Entonces, ahora mismo acabo de hacer casi en estos días otra entrevista aquí que explicaba esto, ¿no? Argentea porque, bueno, quería, yo quería que ese disco fuera la palabra, digamos, fuera evocadora, ¿no? De Argentina, de blanco, porque Argentea significa en latín de blanco, ¿no? Digamos. Y porque tenía que sugerir a todo lo que puede ser el Río de la Plata, en fin, cosas de cosas de una, que digo yo. Y ese lo quería hacer solo con piano y voz, porque para ustedes es normal y es frecuente hacerlo, pero aquí en Canarias nunca se había hecho, de hecho nunca se había hecho ninguno de estos dos discos como los que yo hago. Es decir, nunca se ha grabado aquí un disco de piano y voz de canciones de raíz folclórica argentina, a pesar de que nos encanta, ¿no? Y este segundo... quería que fuera también como más al modo clásico que ustedes hacen o bueno, que hacía el Cuchi, etcétera, que es piano, guitarra y bombo, ¿no? Y así fue. Gracias a Matías Martino, que se encargó de la producción y de la ejecución del piano y del bombo, y de Sebastián Enríquez en la guitarra, también los músicos excelentes, una cosa, un regalo para mí.
Bueno, habíamos terminado lo que era romanceando con una obra con un final feliz. Y esta otra con la que te voy a despedir también es un final feliz y que habla de una historia real, ¿no? Que es la de Félix Luna, que le escribía a su amor y que después se hizo una samba con Ariel Ramírez y que se llamó Samba de Usted y la interpreta Cali Fernández.
trayendo apenitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Y tan lejos que estamos, Cali Fernández, si no me encantaría poder seguir charlando esta tarde.
Tan lejos y tan cerca.
Tan cerca también. Con un vinito, algunas aceitunas y algunos quesitos, como siempre traemos cuando están los invitados aquí para convidarles y charlar de una forma, como creo que hemos hecho ahora, sin ninguna solemnidad ni acartonamiento, sino sencillamente como corresponde, ¿no? Cali Fernández, un enorme placer. Y bueno,
muy agradecida, Julio.
Espero que no sea la primera y única vez, sino que sigan otras veces en que estemos en contacto.
Sí, ojalá. Te deseo mucha suerte, muchos éxitos en tus programas. Te seguiré en adelante porque ya tengo los enlaces. Sí, me gustaría antes de despedirme decir que esta samba que acabamos de escuchar de Félix Luna es una samba de amor a su compañera. Si me lo permites, voy a nombrar que, bueno, mientras grababa este disco, falleció uno de mis hermanos más cercanos, y siempre que canto esta samba me acuerdo de mi hermano Quique, así que él hoy también está aquí en nuestro corazón.
Bueno.
Les mando un beso muy grande a todos.
Bueno, muchos cariños, Cali Fernández, y hasta cualquier otro momento.
Que Dios quiere. Un abrazo para todos. Julio,
chao.
Gracias.
Chao. Y así pasaba la canaria Cali Fernández, y sobre ella nos dice un músico muy querido y muy admirado para mí, que es Toti Ferrero, que dice: si esto no es radio, la radio ¿dónde está? Hermosa y cultural entrevista, gracias y abrazazo para esa canaria que no conocía, y gracias a vos, nos dice Toti Ferrero. También Daniel Viola, un escritor, poeta, que se enganchó al final casi de esta entrevista, pero bueno, que adora lo que alcanzó a escuchar y seguramente volverá a escuchar en diferido. Y ahora sí, cerramos esta primera hora con lo que, como les contaba Cali Fernández, acostumbramos siempre. Una canción de cuna que ya hemos difundida por Pedro Guerra hace un par de semanas, y ahora traemos la misma canción, pero en la versión de esta gran buica, Mi Niña Lola.
Porque tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Te miro, mi niña bonita. Le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Dime la verdad. Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola.
Concha Huica, se le puede perdonar absolutamente que respire en mitad de una palabra. Nos dejaba mi niña Lola. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz, los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz, los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires, por internet, los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata, por internet, los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz, los martes a las 14.